Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del pez.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa. Esto es El Peso del Rocío por el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Como siempre decimos, son las 5 y 4. Saludamos a Cocho, que está en los controles, y Laura Pérez Portela, que está a mi derecha. ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. Usted sigue con la voz tomada.
¿Sí? ¿Te parece o es un que poquito? Ya estoy cambiando la voz.
Ah, te estás desarrollando, estás
quizás,
creciendo.
Quizás.
Estás envejeciendo.
¿No te diste cuenta que pegué el estirón?
¿Qué? Sí,
estoy más alto,
sí.
Tengo otra voz. Sí, sí,
sí,
puede
sí
ser.
Se nota. Bueno, ¿cómo está?
Bien, puede ser que tenga más caja de resonancia por la panza, que a cierta edad ya...
No sí. La había pensado esa, porque usted no fuma, así que cambio
no.
Por fumador, no.
No, pero... Bueno, ayer ensayé. Y yo cuando ensayo me hago bastante pelota. Pero, claro, nunca ensayo los miércoles. Es verdad. Nunca vengo el día después de ensayo.
No, y sobre todo se siente ahora que me puse los auriculares, se siente más.
Claro,
que
claro.
Tiene como una voz distinta.
Sí, puede ser. Bueno.
Pero ahora la va mejorando. O tal vez venía un tiempo sin hablar, no sé.
No, estuve hablando bastante. Hoy puede ser eso también. Bueno, no sé. Ya veremos. Pido disculpas.
No, está todo bien.
Pido disculpas. Está todo bien. Bueno, qué día, ¿no?
¿Qué semana?
¿Qué semana? ¿Qué mes?
¿Qué semana?
¿Qué año?
¿Qué año? ¿Qué semana? ¿Qué mes?
¿Qué vida?
Inolvidable. Y bueno, sí, hoy con la tormenta se complicó. Bueno, también algunas zonas inundadas, sobre
zonas
todo la zona de La Plata.
Castigadas.
Sí.
Sí, Tigre. Bueno, todas las zonas cerca de las riberas.
Sí.
Está complicado. Vamos a ver cómo se desarrollan.
Sí, yo estaba escuchando que en La Plata, bueno, ya varios... clubes estaban abriendo sus puertas para recibir a la gente que se le estaba inundando su casa. Recién escuché que había gente que tenía medio metro ya de agua. Entonces, bueno, situaciones complicadas. No es como la lluvia que padeció y que fue muy trágica.
Aquella vez.
Hace como ya creo que 10 años o un poquito más.
No me acuerdo cuándo fue, pero fue por abril.
Bueno, sí, fue en abril, fue hace muchos años ya. No es como esa situación, pero bueno, igual hay mucha gente, se ve que afectada.
Así es, un día feo además. Quédense escuchando La Tribu, les haremos compañía. Hoy proponemos temas más relajados,
sí,
porque venimos castigados y castigadas con la realidad, entonces vamos a darle oportunidad
a la cultura, algo más.
Démosle una chance al amor, como decía John Lennon, creo que era. Qué mal que me cae John Lennon. Entre
¿sí?
paréntesis, sí, no me gusta. Me prefiero a Paul.
Pero ¿en serio?
Bueno, sí.
Bueno, no sé. Pero sí, algún tema, temas culturales más
sí.
o menos, la lectura, también las obras de teatro, un poco porque también desde más allá de los humores que podemos tener todos nosotras y nosotros, hay también una complejidad de que estamos consumiendo medios de comunicación todo el tiempo y los medios de comunicación también están todos en torno de, bueno, esta misma situación. Entonces, bueno, proponemos por lo menos que esta hora sea un poquito más relajada. La realidad sigue estando... no se puede ocultar y es muy terrible para sobre todo la gente que ya no llegaba a fin de mes. Bueno, va a ser sumamente más complejo.
Tal cual.
Así que bueno.
Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de producción cultural
sí.
en la ciudad, de la gestión de la cultura independiente, vamos a hablar de libros, vamos a conocer editoriales, vamos a hablar de teatro, vamos a conocer obras de teatro independiente y sobre todo tratando de encontrarle ese aspecto, ¿no? Cómo se hace para organizar también la cultura en el contexto de la ciudad.
Claro, y tal vez también tienen ideas de de cómo sobrevivir, ¿no? Porque yo creo que son nos sectores ayudan. Que sobreviven.
Sobreviven muy a pesar de los contextos y además nos ayudan a sobrevivir. ¿No? La cultura, el arte, todo aquello, así que también es dar ese espacio. ¿Se pueden comunicar con nosotras?
Lo pueden hacer al 11 31 26 0887. Las redes de la tribu son arroba efemera tribu, pero sí. También tenemos las redes del CPR.
Sí, que son arroba CPR suena, todo junto, CPR suena, ahí se comunican directamente con nosotros y nosotras. La música también nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a pasar los malos ratos, así que démosle un lugar. Vamos a escuchar a Of Monsters and Men haciendo Dirty Pose.
An okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
Porque todos.
Porque todos.
Toditos tenemos algo que decir a los demás.
Que decir a los demás.
Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Monsters and Men haciendo Dirty Pose y ahora vamos con la entrevista central del día, Lau.
Sí, estamos en comunicación con Víctor Malumián, licenciado en Ciencias de la Comunicación y codirector de la editorial Godot. Hola, ¿cómo estás, Víctor?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a vos por atender. La editorial ya tiene más de 15 años, publicaron 200 libros, ¿estoy bien en los datos?
O más.
Estás muy bien en los datos.
Muy bien, bueno. Y hace muy poco participaron de la Feria del Libro Independiente, que además ustedes también ahí son movilizadores de esta feria. ¿Cómo estuvo esta edición que se desarrolló en los primeros días de agosto?
Sí, voy a hacer un disclaimer muy importante para que se parcialice todo lo que yo diga. Nosotros somos los organizadores de la feria,
claro,
así que
sí.
No voy a hablar mal de la feria. Es inevitable que diga todas cosas buenas.
Estuvo buenísima.
Nosotros estamos muy contentos con todo lo que pasó en esos 4 días. Recordemos que esta feria arranca gracias a la generosidad de la tribu. Las primeras 5 ediciones fueron ahí en el bar, con 15 mesas y 15 sillas.
Y les quedó chico.
Y en esta última edición vinieron 22.100 personas aproximadamente. Y estamos calculando más de 68.000 libros vendidos, una cosa por el estilo, entre todas las editoriales, ¿no? Claramente. Así que muy, muy contentos con lo que pasó. Una vez más, el público volvió a apoyar a la edición independiente y fue con mucho interés a buscar libros para leer durante los próximos meses.
Víctor, ahora que contabas eso de cómo la tribu fue semillero de esta feria, como de otras cosas, ¿cómo es la gestión de esto? Porque a ustedes se les ocurre empezar con esto, claro, en el espacio de la tribu, invitando a algunos sellos amigos. ¿Cómo van aprendiendo sobre la marcha a gestionar algo de mayor envergadura, ¿no?
Bueno, es tal cual como vos decís, mucho énfasis en aprendiendo sobre la marcha. Uh-huh. Nosotros nos acercamos a la tribu porque habíamos hecho las pasantías de radio ahí por nuestra carrera, que en ese momento estaba a unas pocas cuadras, y los fundadores de la tribu habían sido docentes nuestros. Además de que ideológicamente somos muy cercanos a la forma que tiene de moverse y de pensar la tribu. Entonces fuimos a preguntar, che, ¿qué onda? ¿Queremos armar esto en el bar? Nosotros no teníamos plata ni para pagar el alquiler de mesas y sillas. Uh-huh. Y la tribu nos recibió muy generosamente. De hecho, las primeras 5 ediciones eran a la gorra y lo que se recaudaba, y cada uno ponía según lo que vendió, se le daba al bar de la tribu por, bueno, las molestias, la luz, el gallo, qué sé, todas esas cosas. En la primera vuelta fueron 15, después creo que fueron 20, 30, se fueron sumando de a poco las editoriales, a veces compartiendo un espacio, a veces sumando algún tablón. En un momento nos dimos cuenta que ya no entrábamos más ahí, que además la feria iba tomando cierta dimensión, porque la primera vuelta, un poco el chiste interno era que si no venía nadie, las editoriales que habían venido un poco sin sentido a la feria pagaban las pizzas y nosotros pagábamos la cerveza, y bueno, nos quedamos charlando y no lo volvíamos a hacer nunca más.
Un encuentro de amigos.
Pero más o menos fue una cantidad de gente que justificó haber ido el domingo, que un poco también esto surgía porque todas estas editoriales no podían participar de la feria grande, porque la feria grande en ese momento no permitía compartir stand, entonces no teníamos un espacio donde charlar de forma directa con lectores y lectoras y tener feedback de primera mano. Entonces esa fue como el principal motor.
Claro,
cuando decidimos ya pasarnos a otro espacio, bueno, cada vez que íbamos migrando a un lugar más grande, alguna cagada nos mandábamos. Recuerdo, por ejemplo, cuando pasamos a Central Newbery, que fue el primer cambio de la tribu a Central Newbery. Nosotros habíamos contemplado alquilar mesas de 2 metros y habíamos hecho todos los planos con las mesas de 2 metros y bajamos todas las mesas, las acomodamos, además siempre todo haciéndolo con Hernán, porque no había plata para contratar a nadie y toda la bola. Y terminamos de ponerla y no quedaba ninguno de los pasillos internos que habíamos calculado. Y no entendíamos qué pasaba. Contábamos las mesas, la cantidad de mesas por fila era la que correspondía. Entonces, ¿por qué no había espacio? Y en un momento se nos da por medir la mesa y todas las mesas eran de 2.10, no de 2 metros.
Esos 10 centímetros.
Esos 10 centímetros en la suma de todas las mesas habían comido todos los espacios internos. Y así en cada feria nos fuimos mandando cagadas. Y así fuimos un poco aprendiendo a gestionar la feria.
Bueno, y cosas, claro, hablando de gestión cultural, cosas que son difíciles de aprender de otro modo, ¿no? Nadie te explica que 10 centímetros, que prestes atención a eso. Es como, hay que vivirlo. Es en el momento, y creo que la gestión cultural, sobre todo la gestión independiente, que es la que hacen ustedes y un montón de otras experiencias, tiene mucho de esto, que es al final también son historias que se siguen contando después.
Sí, y además hay algo ahí de que la gestión independiente en general, independiente no siempre, pero es un sinónimo de poco financiada o nulamente financiada. Entonces, la misma persona que es la cara visible de la feria o que está mandando un millón de mails a gente para organizar cosas, es la misma que también alquila las mesas, las sillas, y el tiempo nunca da abasto. Entonces, quizás si hubiera habido una persona que solo hiciera logística y manejo de proveedores, quizás se le ocurría preguntarle y repreguntarle tres veces al proveedor de mesa si la mesa efectivamente tiene 2 metros o 2 metros 10. Pero en la vorágine de tener que hacer un millón de cosas, es como que cuanto más temas vas solucionando, mejor, y no te frenás mucho a repensarlo críticamente y a verlo 2 o 3 veces antes de quedarte tranquilo de que está bien.
Víctor, y una de las cosas que recién contabas o mencionabas es el charlar de forma directa, ¿no?, con los lectores y las lectoras. Entonces, bueno, ¿qué te llevaste de esta edición o qué te llevas de todas estas ediciones de poder encontrarte cara a cara y también de ver que los escritores y las escritoras se encuentren de cara a cara con su público?
De las primeras donde yo sí, porque la feria era más chica, podía participar un poco más del stand. Después, en estas últimas, casi ni paso por el stand de Godot. Nos quedó aprender en esa y en otras ferias. Por ejemplo, uno de los grandes aprendizajes es que no conviene ahorrar un pliego de papel y achicar la tipografía.
Ay, sí.
Porque el tipo de lector o lector que compra nuestros libros en general es un lector que ya tiene un par de años y que usa anteojos y que entonces cuando abre y ve que la tipografía es chica, le molesta bastante. O sea, desde cosas muy prácticas como esas, como que sirve un montón poder constelar los autores y las autoras, y que cuando vienen y te cuentan un poco lo que leyeron, valoran muchísimo la recomendación de otras autoras o autores similares, ¿no? Como esas relaciones, no solo temáticas, sino también por tipos de escritura. Y ahí hay para nosotros dos aprendizajes muy importantes en el tiempo que llevamos atendiendo los stands.
Claro, bueno, y además estoy pensando que en la forma de manejarse de las editoriales independientes es más cooperativa que competitiva. De hecho, en los stands colectivos que se ven en la feria oficial del libro, se ve que se comparten espacios, que se recomiendan entre sellos, como que hay una forma distinta de encarar el negocio también desde ahí, ¿no?
Sí, creo que en ese sentido es muy claro que la salida es colectiva para nosotros y que hay lugar para todos, ¿no? Entonces, en la Feria del Libro, además hay un tema de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la que sucede en la rural, hay un tema de costos. Es imposible para una editorial independiente estar sola en el stand. Después, obviamente que hay beneficios extra de estar compartiendo el espacio, de ayudarse y demás cuestiones, pero después a nivel costo es imposible. Yo lo veo esa cuestión más generosa adentro de la Fed, ¿en qué sentido? En que quizás llega una lectora o un lector a un stand y dice, che, yo quiero leer, no sé, narrativa contemporánea argentina, pero más tirando a joven, no de la consagrada, y ponele que vos publicás solo no ficción y le sabés decir, bueno, mira, ¿por qué no vas y, no sé, chusmeás un poco el catálogo de Blatty Ríos o la Entropía? Porque entre las editoriales nos leemos, ¿no? Y nos da mucho orgullo lo que hacen los demás. Entonces, en ese punto, la respuesta no es, ah, no, pero ¿por qué no te lees este libro de ensayo? Sino que, bueno, estás buscando eso, mirá, ahí tengo tres colegas que editan re bien ese tipo de temática que vos buscás. Andá a verlos y es más, mirá, a mí me gustó mucho tal libro y tal otro, andá y preguntale a ver si le quedan, yo qué sé. Ese tipo de manejo es súper común y a mí me parece que está muy bueno.
Hay una cosa, hablabas de los consagrados y los nuevos, que también sucede con el crecimiento de las editoriales independientes, y nos podrás contar la experiencia de Godot, que autores consagrados también buscan editar en las editoriales independientes, y es el espacio donde, digamos, esto viene pasando. ¿Por qué crees que es?
Bueno, ahí hay de todo. Me parece que hay una multiplicidad de razones por las cuales una autora o un autor que tiene prestigio, porque consagrado es un poco más difícil de entender qué es, pero que tiene prestigio, tiene capital simbólico, busco un independiente. Para mí una explicación muy interesante es la que da Javelson, que es un agente histórico de la Argentina, que hoy reside creo que en Madrid, que él explica que para autoras y autores que van a vender de un libro dado 1.500 ejemplares, le conviene mucho más una editorial independiente pequeña que una multinacional. ¿Por qué? Porque para la multinacional ese va a ser un libro más, entre las, no sé, 40 novedades que saca por mes, que después, si entra en el cupo, se reimprimirá o no. Pero para una editorial independiente, un libro de esa venta es un libro importante.
Claro.
Es un libro que seguramente se reimprima a lo largo del tiempo, que seguramente las y los editores lleven a todas las ferias, que sea un libro que se les ocurra recomendar todo el tiempo porque es un libro punta de lanza en su catálogo. Claro. Eso por un lado, ¿no? En lo estrictamente comercial. Después, a nivel de me parece, de relacionamiento entre las editoras y los editores, digo, en las independientes, por el ritmo de publicación, por los intereses, por las obsesiones, en general ese autor o autora consagrado lo fuiste a buscar porque te encanta, porque lo tenés súper leído, porque conocés todo. Entonces ahí se da otro tipo de dinámica y otro tipo de relación cuando se tocan los manuscritos, cuando se charlan posibles libros. Digo, vos tenés toda la obra de esa persona en la cabeza porque la venís leyendo como lector o como lectora. En una multinacional, por el volumen, es mucho más difícil que eso pase. Porque además muchas veces un editor o una editora heredan un autor o una autora marca, y es muy difícil que tengas leído los 40 libros o los 30 libros de ese autor, y entonces en esos traspasos a veces se pierde mucho de cierta intimidad y cierto conocimiento de la obra.
Y una de las cosas que me parece que también está, o sea, primero la capacidad de resistencia y el de seguir continuando a lo largo del tiempo las editoriales independientes, que ya llevan muchísimos años, pero me parece que también faltan políticas estatales, ¿no?, para que incentiven este tipo de proyectos. ¿Puede ser?
No, ni hablar, o sea, es, la lista de lo que falta es el interminable, no nos alcanza todo el cronograma de programas de radio de la tribu para poder abarcarlo, pero yendo hacia algo muy simple, pero muy simple, es el tema de la producción de papel, que ahora con esta última devaluación, los presupuestos que están pasando ahora a las imprentas, un poco empujados también por las papeleras, van a empujar los próximos precios de venta al público de los libros en los meses que vienen, más del 20%, porque las papeleras se cubren no solo por la inflación, sino que se cubren también a futuro con el dólar. El papel viene aumentando más que la inflación y viene aumentando más que la inflación en dólares.
Claro.
Entonces eso empuja un montón el precio de venta al público porque es un porcentaje bastante importante de la composición de gastos de un libro. Entonces eso después repercute un montón. El uso de papel para libros es menos del 10% de la producción, entonces se le podría quitar el IVA y no habría una merma importante en la recaudación del Estado. Se podría regular que parte de esa producción se venda a un precio especial, porque lo que sucede es que hoy, a pesar de que hay más de dos pasteras, son solo dos las que producen el papel que usamos para libros. Entonces ahí nomás tenés un cuello de botella tremendo y un problemón.
¿Y cómo hacen editoriales independientes como Godot y como todas las que ustedes conocen, por también verlos en la FED, para lidiar con los golpes económicos que viene habiendo en el contexto argentino siempre? Porque además de lo que hablabas de los costos del papel, hemos lidiado con falta de papel, ¿no? O acaparamiento, o no está el producto, más el tema de cuánto está dispuesto a pagar un lector por un libro. ¿Cómo se hace siendo independiente para mantenerse después de tantos años?
No tengo idea cómo se hace. Lo que te puedo decir que está sucediendo es que lo que vemos es una pérdida de rentabilidad muy dura, porque te aumentan los costos, pero vos no podés trasladar eso al precio final de venta al público del libro, y entonces la única variable de ajuste que hay es la rentabilidad de la editorial. Entonces lo que empieza a pasar es que se venden menos libros y esa menor cantidad de libros que se venden aportan menor rentabilidad a la editorial. Y aunque esto suena muy poco cultural y muy poco amigable al capital simbólico, lo que repercute eso es que después salen menos novedades. O además, dentro de esa menor cantidad de novedades, lo que sucede es que hay un recorte también de bibliodiversidad, porque si vos decís, che, bueno, de acá a fin de año me queda plata o vamos a tener plata para poder publicar solo dos libros. Bueno, no vas a sacar los dos más experimentales del mundo, vas a sacar los dos que dentro de tu catálogo sentís que son los que más pueden llegar a vender. Porque necesitas sí o sí que entre dinero para poder pagar los sueldos o para poder pagarte el sueldo vos si es una sola persona en la editorial, etcétera, etcétera. Creo que también de estas cosas vamos a ver qué sucede a largo plazo, ¿no? Algunos de los problemas que venimos viendo este año y los anteriores con la brecha cambiaria es que se dificulta mucho comprar derechos en el exterior para, no sé, vos querés publicar un libro de Zizek, de Sloterdijk, Habermas o algún pensador extranjero, que está buenísimo que se traduzca, y está buenísimo que se traduzca con traducciones argentinas o traducciones latinoamericanas. Bueno, cada vez le resulta más difícil a una editorial de Argentina comprarlos y lo compra fácilmente una editorial española, una editorial mexicana, y esas son inevitablemente traducciones que no hacen traductoras o traductores argentinos, con lo que implica a nivel idiomático, ¿no?
Víctor, ¿qué títulos de Godot nos podrías recomendar ahora? O sea, dos títulos, por ejemplo, que tengas que elegir, que te gusten porque sean recientes, que te gusten porque tal vez atravesaron distintas épocas. ¿Qué nos recomendarías?
Bueno, me voy a aprovechar de tus recientes y les voy a decir si hacerme... a Leslie Kern,
claro,
que no es tan reciente, pero es de hace un par de años nomás, que es un libro que hace un cruce entre el urbanismo y el feminismo, y me parece un libro impresionante porque cumple la variable que siempre decimos en Godot, que es que entres al libro de una forma y salgas de otra, donde, por ejemplo, ella explica que lo ecuánime no son baños de hombres y de mujeres del mismo tamaño, porque cuando vos empezás a mirar la estadística y los usos, te das cuenta que el 80% de los mayores están a cargo de las mujeres, el 80% de los niños están a cargo de las mujeres. Entonces, cuando ya al baño le tenés que agregar un cambiador, le tenés que agregar determinadas condiciones para poder ayudar a una persona mayor o a un bebé, ya el tamaño necesita ser mayor. Cuando vos ves directamente cómo son cuestiones biológicas para ir al baño, donde en el de hombres, al haber más mejitorios, hay más espacios para que puedan entrar las personas y hacer sus necesidades, y en el de mujeres, necesitas que sea con cubículos, ya ahí agrega metros cuadrados. Entonces, en este tipo de cosas donde uno diría a priori, bueno, lo equitativo sería que tengan la misma cantidad de metros, cuando vos empezás a mirar los números fríos, las estadísticas y los usos, te das cuenta que no necesariamente tienen que tener los mismos metros para que sea equitativo. Y así empieza a analizar las paradas de colectivos, los espacios públicos, los bares, las calles, la iluminación, no sé, hasta cómo funciona el tráfico. Y me pareció súper interesante porque ella siempre, la crítica que le hacen es que el concreto tiene sexo, el concreto tiene una mirada feminista y que obviamente es una pregunta socarrona, a lo que ella responde, bueno, cuando se piensan los paneles de resistencia de viento entre dos edificios enormes, se piensa en un cuerpo de 1,80 m y de 90 kilos.
Claro.
Claramente no es una mujer y claramente no es alguien con discapacidad. Entonces sí, la verdad que la arquitectura muchas veces tiene género. Es un libro, me parece impresionante, no, Ciudad el... Feminista de Leslie Kern. Y otro que acabamos de salir, de sacar, que es muy reciente, es Querés hablar de racismo, y es un libro que para mí tiene, en torno a la temática del racismo, va a despertar los mismos comentarios que en los primeros momentos que empezó a aparecer la discusión sobre feminismo, donde escuchás comentarios de, ay, no se puede decir nada, ay, esto es un micromachismo. Sí, claro, en ese momento todavía no se entendía que eso eran agresiones o microagresiones, hoy muchas veces están completamente marcadas y son inaceptables. Bueno, creo que este libro, Querés hablar de racismo, funciona de la misma manera, pero en torno a lo que es identidad marrón, la negritud, etcétera, etcétera. Son dos libros que a nosotros, cuando los leímos, nos educaron fuertemente y nos cambiaron mucho la mirada sobre la realidad.
Buenísimo, Víctor, te agradecemos.
Yo te hago una última pregunta. ¿Qué pensás de los audiolibros y si consumís audiolibros?
Consumo mucho audiolibro, me encantan los audiolibros. Para mí la discusión sobre que un soporte canibaliza al otro, claro, me parece una discusión antiquísima y perimida. Me parece que cada soporte responde a distintas experiencias de usuario, por decirlo de una forma. Digo, el ebook no prosperó tantísimo más porque requiere el mismo uso que un libro, analógico. ¿A qué me refiero? Vos no podés lavar los platos y leer, pues se te va a mojar el libro o se te va a mojar el e-reader. No podés manejar y leer porque, bueno, no es conveniente, al menos cuando andar en bicicleta y leer. En cambio, vos podés hacer otras tareas y escuchar un audiolibro. Por eso estamos viendo hace poco un boom del audiolibro. Porque podés salir a caminar, podés hacer ejercicio, podés lavar los platos, aspirar el piso, no sé, lo que se te ocurra. Para mí el audiolibro posibilita eso, de que vos sigas recibiendo un contenido de calidad mientras que estás haciendo otra tarea. Y muchas veces además hay, y lo veo bastante marcado en otras amigas y amigos lectores, libros a los cuales vos querés subrayar, que se escuche con detenimiento, y otros que solo querés absorber la historia o la información, ¿no? Y entonces en esos distintos momentos de consumo pasan cosas muy distintas con los distintos soportes, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy, si pensamos que el rol de una editora o un editor, el 50% es cuando el libro esté impreso y sin erratas, y el otro 50% es amplificar y difundir esa idea o esa historia, me parece que uno no intente llegar a los distintos soportes del libro para llegar a todas las lectoras y lectores posibles, es un error conceptual, ¿no? Que hay que ir hacia todos los soportes posibles.
Muy bien.
Víctor, muchísimas gracias por esta charla.
Por favor, un placer enorme.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Víctor Malumián, licenciado en Ciencias de la Comunicación, codirector de la editorial Godot. Los invitamos a visitar la página web, que es edicionesgodot.com.ar.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Escuchábamos al grupo uruguayo La Foca haciendo Terremoto. La Foca se presenta el 26 de agosto acá en Buenos Aires, ¿eh? Yo ya tengo mi entrada, es un grupo muy, muy lindo. Estaba viendo una nota muy linda que hace Página 12 sobre toda la historia de La Foca, que además nuestro amigo ya fallecido, Alejandro Torre, es el que les puso nombre, el miembro del CPR, les puso nombre a La Foca y los acompañó toda su carrera. Bueno, ahí justo en la nota de Página hay una foto donde se lo ve a Alejandro, se ve todo el grupo. Y es un grupo que tiene un montón de años y que hace una muy linda música, que está muy movida en el circuito del indie y de esta música melancólica de Montevideo.
Bueno, entonces 26 de agosto.
26 de agosto, sí, te puedo decir dónde, pero está todo vendido. Pero pueden ir a la puerta a ver si algo se... Con Marcelo Esquiaga y Almaná, que es el 26 de agosto en La Lala, Álvarez Thomas, 15:41 a las 9 de la noche. Ahí toca La Foca, y si no, pueden ir al Bandcamp de La Foca, están todos sus discos. Ha musicalizado películas de Ezequiel Acuña, acá el director argentino, así que una banda para prestar atención.
Y hablando de fechas, el 24 de agosto sí. Es el Día del Lector en conmemoración del nacimiento de Jorge Luis Borges. Uh-huh. Sí. Pero también tenemos otra fecha importante, que es el Día de la Niñez, que ajá, es este fin de semana, este bien, domingo. Y entonces hablamos con Lulu Kirschenbaum, de la editorial Limonero, que es limonero.com.ar, uh-huh, que trabaja libros con ilustración para chicos. Y le preguntamos que nos deje un mensaje de cara al Día de las Infancias y también a cómo elegimos uh-huh un libro para las niñas, los niños y los niños. La escuchamos a Lulu.
Hola, soy Lulu. Soy una de las editoras de Editorial Limonero con Manuel Rud. Bueno, nosotros creemos mucho en los libros, entonces, bueno, por eso hacemos lo que hacemos y confiamos en que colaborar con generar entusiasmo por la lectura desde pequeños en los niños y las niñas va a ayudar a que también vayan apasionándose por el mundo de los libros en general a medida que crezcan. Por eso nos interesa publicar libros interesantes, desafiantes, originales, que tengan buena calidad de literatura, buena calidad de ilustraciones, que inviten a ser compartidos por grandes y chicos. Bueno, por eso sostenemos y seguimos publicando, a pesar de que a veces no es tan fácil. Respecto a cuál es nuestra recomendación a la hora de elegir un libro, la verdad es que, no sé, es muy personal. Yo creo que lo mejor siempre es elegir a partir de los intereses, no de una edad, porque no hay libros para edades muy determinadas según lo que nosotros creemos, sino que es lindo ir a una librería, a una feria o a cualquier espacio donde los niños y las niñas puedan ver libros y ver qué les atrae, qué les llama la atención, qué les interesa, y elegir por ahí. Y a lo mejor eligen un libro que parece para más chiquitos y descubren cosas que los sorprenden, o a lo mejor eligen un libro que parece para más grandes y, bueno, leerán algunas cosas y otras irán descubriendo a medida que crezcan. Pero definitivamente creo que tanto en lo que uno publica como editorial como en lo que el lector busca, lo que tiene que ir primero como prioridad, valga la redundancia, es el entusiasmo y las ganas.
Tómame un tiempo para que no necesito más de dos o tres minutos para elegirte. Voy a seguirte hasta atrás del sol. Voy a comerte el corazón y así, sin prisa, vas a entregarte, mujer. ¿Será que no quiero dar la vuelta sin tus ojos? Por eso es que me pierdo intentando despertar.
todo mi instinto animal igual. Tranquila, ¿qué va a pasar? Y aunque no puedas entender, porque el amor nos vuelve débiles al dolor, te espero. Si vos prefiero perderme en mi canción de amor, mal, tapando esto que dejaste atrás. ¿Será que no quiero dar la vuelta sin tus ojos? Por eso es que me pierdo intentando despertar. Hago mi amor. Esos tiempos donde nadie dice nada y todos hablan. Estos tiempos que van como a mí. Esos tiempos que van como a mí. Será que no quiero dar la vuelta sin tus ojos. Por eso es que me pierdo intentando despertar. Por eso es que me pierdo intentando despertar. Algo mi amor, algo mi amor.
Escuchábamos a Smitten haciendo Canción Normal. Seguimos en El Peso del Rocío, en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Y durante los viernes de agosto y de septiembre está en cartel la obra La Última Receta, y estamos en comunicación con su autor, Gustavo Moscona, autor y director. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Fran? ¿Cómo te va?
Muy bien, acá con Laura te saludamos. Queríamos primero, bueno, preguntarte por esta obra, La Última Receta. Entiendo que es una reposición. Contanos un poco de qué va.
Bueno, qué pregunta. Es una tercera temporada de una obra que venimos haciendo justamente en donde nos hacemos preguntas ingenuas y no tan ingenuas, como por ejemplo, ¿qué significa vender medicamentos? Uh-huh. Vender la posibilidad de una vacuna, vender alcohol en gel en épocas de pandemia. Uh-huh. Se trata de una farmacia ubicada en Constitución, en donde contamos un poco la previa a lo que fue la cuarentena, y bueno, cómo ese momento histórico los trastocó, y en cierta manera, digamos, es la farmacia, pero también se trata de la sociedad y, por qué no, de nuestro propio país, ¿no?
¿Y cómo se engancha el público con esta temática, que bueno, es una temática cercana?
Y se ve interpelada por un momento, la gente recuerda, se ríe de cosas que en verdad no sé si están buenas para reírse, pero trabajo con esa clave, ¿no? Digamos, con una especie de humor negro y que nos permite reírnos a nosotros mismos. Lógicamente, y ahí estamos, y en cierta manera, volviendo a un barrio chino que no sé si todo el mundo quiere visitar, pero sí, que nos obliga a pensar, mirá vos, eso hacíamos nosotros, ¿no? Eso fue lo que nos pasó a nosotros, y cómo algunas cosas las habíamos naturalizado.
Claro, y una revisión que es de algo que no pasó hace demasiado tiempo, como que está ahí reflexionando con la mano y el codo, ahí todo como todo junto, ¿no? Como saliendo, todavía estamos ahí,
totalmente.
No, nos da tristeza, sí, pero nos queremos reír.
Hay como una risa nerviosa en el público. A veces, pensemos que cuando digo tercera temporada, pensá que la obra en el año 2021...
Ahí se nos cortó.
Y toda la gente venía con barbijo.
Ah, claro, o sea, estaba, era parte de la escenografía casi en ese sentido.
Totalmente.
Tremendo. Esta obra está ahora en La Gloria, es un espacio que queda en Yatay 890 todos los viernes a las 21 horas. ¿Cómo es llegar a esos espacios? Hablando un poquito de la gestión, porque Gustavo, le contamos al oyente, tiene varias obras ya desarrolladas de teatro, además de libros publicados, además de que es sociólogo, politólogo, es profesor universitario. Pero en el caso del teatro, ¿cómo es la gestión, gestionarte estos espacios, hacer teatro independiente en la ciudad? Me imagino que rodearte de equipos que estén para la apuesta de encarar estos proyectos, que no debe ser fácil. Contanos un poco esa cocina.
Bueno, contamos nada más y nada menos que con nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces decimos que hacemos teatro porque con la vida misma no nos alcanza. Todos vivimos de otra cosa. Uh-huh. En mi caso, de la docencia, otros, digamos, laburan en salud, otros laburan, digamos, dando clases de danza. Entonces, en cierta manera, es como que, bueno, tenemos que ensayar una vez a la semana, lo que no significa que no haya seriedad. Realmente, uh-huh, cuento con un grupo, tanto Mariela Bonilla como Oscar Souto, como Pablo Larticochea y Micaela Zaikowski. La verdad que, digamos, son excelentes, son profesionales en lo que hacen. Entonces, bueno, todo el día a día, cada función realmente es preocuparnos porque venga la gente, porque de repente no se nos caiga una reserva. Estamos hablando no del Madison Square Garden, ¿no? Claro. Sino que estamos hablando de una sala de 30 espectadores en donde realmente nos cuesta llevar gente. Por suerte lo logramos, por eso esta tercera temporada. La difusión se da gracias a gente como ustedes. Hay mucha gente brillante a todo esto haciendo cosas en un montón de lugares. Buenos Aires, si se quiere, digamos, tiene como... está a la altura de Nueva York, a la altura de París, en cuanto a la producción teatral. Y realmente, digamos, hay mucha gente haciendo este tipo de teatro independiente que, si nos ponemos a pensar, el teatro alternativo, uh-huh, es como también hay una heterogeneidad. No es lo mismo un Claudio Tolcachir, uh-huh, o un Javier Daulte con espacio... No estoy hablando mal de ellos, ¿no? Sino que estoy diciendo que tienen
de
otras realidades. Uh-huh. Mientras que lo nuestro es... Ellos cuentan con sala propia. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, tenemos que salir a la... de una sala.
Uh-huh. ¿Y cómo es el proceso de elección de la obra que querés presentar? Porque, bueno, tenés, como decía Fran, muchas obras desarrolladas. Entonces, ¿cómo elegís?
Hay gente con la que realmente me veo muy identificado en el trabajo, entonces ya formó parte de otras obras, como el caso de Mariela Bonilla, Oscar Souto. En otros casos, hay veces que, por ejemplo, Pablo... O el Articochea es alguien que, digamos, trabaja en salud. Entonces me parecía muy interesante alcanzar y trabajar con el personaje, digamos, acercar el personaje a él, más que nada, ¿no? Y bueno, nos viene a ver toda gente de salud.
Claro, además...
Eso lo hice alguna vez también en una obra que se llamaba Delivery, en donde, digamos, vinieron un montón de motoqueros que laburaban con la moto haciendo delivery.
O sea,
es uno de los protagonistas y eso era buenísimo.
Entrás en el público directamente, porque claro, porque repetimos que La Última Receta, además de su nombre, habla de todo esto de la compra de medicamentos, de atravesar la pandemia. ¿Cómo reaccionan los trabajadores de la salud al ver la obra particularmente?
No, se ríen mucho, pero también los hace reflexionar. O sea, nos interesa, digamos, no solamente que se rían, sino que, o sea, siempre la apuesta, digamos, una preocupación, por lo menos mía, es esto de la gente le puede gustar o no le puede gustar la obra. Lo que no se puede ir la gente es indiferente. Uh-huh. Y esta temática realmente los interpela porque les hace acordar que, por ejemplo, pensemos que la gente de salud, lo decía ayer en un programa de radio, ¿no? Digamos, fueron nuestros héroes, uh-huh. Estaban al frente de la batalla, los enfermeros, los médicos, pero a su vez recordemos que el comportamiento, por ejemplo, en un edificio como el que vivimos, en Corrientes, Sergio Gallardo, tal vez se miraba con malos ojos aquel que laburaba en salud, diciendo, che, este desgraciado no me va a contagiar.
Claro.
¿Cuánto duró los aplausos a los médicos? Uh-huh. Entonces, en cierta manera, rompemos un poco y marcamos esas hipocresías que a veces están presentes entre nosotros, ¿no? Y
claro.
Que hemos naturalizado, inclusive.
¿Y ves una diferencia entre la primera temporada, que fue como, me imagino, como el volver al teatro, ¿no? Volver a un espacio cerrado, y ahora, ¿no? En cuanto a las perspectivas de cómo nos toca el tema, de si nos olvidamos, de si ya no nos preocupamos, o de si ya valoramos menos, bueno, quizás estas cosas que vos mencionabas, que tal vez se han tomado algún tipo de malas miradas para el personal de la salud, si vivía en tu edificio, que seguramente pasó y ha pasado, pero quizás había un revalorizar la profesión y el tener en cuenta todo lo que han hecho, si a la vez que se está perdiendo. ¿Se ha cambiado algo entre esta temporada y la última?
Sí, bueno, vos sabés que nuestra sociedad, no sé si me animé a ver a nuestra sociedad, nosotros a veces, digamos, o sea, somos muy particulares con el tema de la memoria.
Sí.
Hay veces que realmente le hacemos flaco favor a la memoria y parece como que tenemos, digamos, una predisposición, si se quiere, al olvido. Entonces, tampoco, viste, me interesa dejar hacer una obra con un mensaje en donde, digamos, o sea, te interpelo de tal manera que vos no, vos sos culpable de tal situación. No, nos pasó. Y hemos naturalizado cosas y quizás el mejor ejercicio sea reírnos. Ahora, si vos me preguntás en relación a la primera temporada, bueno, la gente venía asustada, la gente venía con mucho miedo, digamos, o sea, reírse con barbijo ya era toda una situación. Hoy en día, digamos, hay como una idea de que, eso nos pasó, sí, es cierto, esta obra trata, mira vos, trata de ese momento. Y en un momento, qué sé yo, hay un fragmento de la obra en donde se escucha la voz de Alberto Fernández anunciando la medida de la cuarentena, ¿no?
Claro, sí, un sonido que ya lo tenemos medio en el olvido, pero no fue hace mucho.
Claro. Y sigue emocionando, por supuesto, porque recordemos que en esa época nosotros contábamos muertos, digamos, y hasta que llegamos más o menos al número 100.000, y después sí pasó a ser una cifra. Bueno, nosotros en cierta manera nos detenemos también a recordar esas voces, ¿no? A recordar, digamos, a esas personas, a recordar, digamos... De hecho, me pasó a mí, de que me olvido, invito a una amiga y me dice, esta obra de mierda, ¿me traes? Y digo, ¿qué decía, vieja, qué pasó? Digamos, de hecho, me decía un fragmento de una obra que se llamaba Recordares, y me dice, no, porque a mí me pasó con mi viejo,
claro.
Yo no me pude despedir en su momento, y de repente, digamos, o sea, lo hicimos a través de un celular, entonces, bueno, wow, viste, vos decís, qué desubicado, cómo no tuve en cuenta eso, ¿no? Bueno, a eso me refiero con naturalizar ciertas situaciones.
Bueno, una obra que seguramente no te va a dejar indiferente. Recomendamos entonces los viernes de agosto y de septiembre a las 21 horas en La Gloria, Yatay 890, La Última Receta. Gustavo, gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a usted por el aguante, les mando un abrazo grande y bueno, vengan porque les va a gustar mucho la obra, en serio, se van a reír y no saben de qué. Les mando un abrazo.
Gracias. Adiós. Gustavo. Bueno, era Gustavo Moscona, autor y director de La Última Receta, que nos contaba también un poco cómo es hacer una obra alternativa en la Buenos Aires actual, ¿no? Y además, bueno, recomendamos esta obra, La Última Receta, los viernes a las 21 horas.
Sí, y para dejar dos títulos, ¿te acordás que, bueno, antes veníamos hablando con, tuvimos un testimonio de Lulú, de la editorial Limonero? Vamos a, ya que se viene el Día de la Niñez, vamos a recordar dos títulos de esta editorial: Capitán Nudo y su estúpida sombra, y Todo lo que pasó antes de que llegara, que es cuando nace un hermanito o una hermanita.
Espectacular.
Así que bueno, dejamos esas dos recomendaciones, limonero.com.ar.
Y nos vamos. Gracias, Cocho, por la operación. Gracias, Laura Pérez Portela, por todo.
Gracias a usted, Francisco Godínez Galay.
Se quedan con La Revancha. Hasta el jueves.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...